soberanía digital, nuevas formas de colonización, quizás los términos suenen un poco grandilocuentes, pero son temas de actualidad hoy en día. Uruguay puede aspirar a tener una soberanía digital acá nosotros, chiquititos, con nuestro mercado, nuestros recursos, nuestra capacidad. Bueno, volvemos a hablar de este tema con Bárbara Muracioli, una mirada que nos va a llevar a hablar de un nuevo tipo de colonialismo quizás del siglo XXI. Bárbara, ¿cómo andás? Buen día.
¿Cómo están? Buen día.
Yo recordaba, Bárbara, que ya habías hablado de este tema el mes pasado por el conflicto que tienen judicial, político, para llamarlo de alguna manera, Brasil y Elon Musk por publicaciones en Twitter, ahora ex, ¿no? Pero bueno, el tema va mucho más allá.
Va mucho más allá, sí. Es un poquito pensar en esto de qué tan soberanos somos en el plano digital, ¿no? Nuestros estados han trasladado su actividad a la esfera digital y entonces este concepto de autodeterminarnos frente a estados extranjeros, autodeterminarnos internamente, nuestros poderes, nuestras naciones. Bueno, ¿qué tanto en el plano digital esto es así? ¿Qué tan independientes somos en el plano digital? ¿Qué tanto podríamos funcionar, o nuestros estados podrían funcionar, si no tuviéramos asistencia de empresas o estados extranjeros? De eso se trata un poco. La soberanía digital se trata de que nosotros pensemos no solamente en el territorio y en la población, como en general relacionamos esto de ser soberanos, sino también, bueno, en esta esfera digital, ¿no? Un poquito más allá del territorio. Claro. La digitalidad no es territorial. Y creo que eso es un punto clave en este tema.
Sí, la gran injerencia en asuntos internos allá del siglo XX, que se mantiene obviamente en el siglo XXI, es una frase que escuchamos, pero ahí se pierde un poco y queda mucho más difusa con una cantidad de multinacionales y empresas y algunos ejemplos que puedes dar de temas donde la soberanía puede estar en cuestión.
Exacto, porque nuestras infraestructuras, a ver, incluso nuestros sistemas asociados al territorio, nuestra energía, nuestra agua, nuestro transporte y demás, han sido digitalizados. Esa digitalización funciona no necesariamente a veces dentro del propio territorio. Nosotros muchas veces dependemos para que funcionen esas estructuras de otras empresas que nos dan asistencia. ¿Me siguen en esto? O sea, desde el funcionamiento de nuestros aeropuertos, hasta dónde tenemos alojados nuestros datos, hasta la conexión a internet, no depende necesariamente de nosotros, de nuestro estado.
Datos médicos, pues en historias clínicas.
Historias clínicas
datos
electrónicas.
Datos del estado y deudores, exacto. Por ejemplo.
Incluso toda la estructura del gobierno electrónico, del gobierno digital, está muchas veces apoyada en sistemas o en otras estructuras de empresas extranjeras, ¿sí?, que nos dan apoyo. IBM, Microsoft, Google, Amazon, son empresas que constantemente están asistiendo a los estados. Entonces, soberanía digital lo que implica es el verdadero control sobre el software, el hardware y los datos de un estado. Y eso no necesariamente pasa. ¿De qué estamos hablando? ¿A qué estamos invitando con este concepto de soberanía digital? Es a reflexionar qué tan soberanos somos y ponernos a estudiar un poquito qué deberíamos pensar, o sea, de qué forma podríamos actuar en un futuro para ser independientes y poder, en caso de catástrofe o en caso de que alguna empresa decida retirarse, poder seguir funcionando como Estado. Y ojo que no solamente como Estado tenemos que pensar, las empresas, el sector privado, muchas veces podría pensar qué tan soberano es respecto de sus propios sistemas. Muchas veces uno conversa con empresas y no saben bien cómo funcionan en su ámbito digital. Tienen delegado en terceros ese ámbito digital. Si esos terceros desaparecen, quizás esas empresas queden inoperantes. Entonces, pensemos qué tan independientes somos desde ese punto de vista.
Puede quedar un estado inoperante. Parecía exagerado
pensar que Uruguay podía quedarse sin agua. Parecía una locura pensar que nos podíamos secar. Y sin embargo pasó.
Sí, y hay un punto más en esto que vos comentás, Bárbara, porque parece siempre cuando hablamos de este tema, en el caso de Uruguay, y vos hablas de un montón de empresas que mencionás, uno piensa en el capital y en esas empresas, pero esas empresas están en algún lugar. Y el capital tiene finalmente una patria en la que está alojada. Digamos, todas esas empresas pertenecen a distintos lugares. Básicamente se reparten entre dos o tres zonas del mundo.
Sí, bueno, de hecho el tema de la soberanía digital, el origen actual de la discusión y la puesta sobre la mesa de lo que es la soberanía digital, viene a raíz del enfrentamiento entre Estados Unidos y China, que claramente son las dos potencias que lideran el mundo en materia tecnológica.
Sí. Entonces, y ni más ni menos que Europa, el viejo centro colonial, se siente posible objeto de colonización en ese escenario.
Exacto. A raíz del enfrentamiento en la administración Trump con China, es que Europa dice, bueno, pero entonces, ¿qué tan independiente soy? Estas dos potencias están peleando, mi mercado está en el medio, ¿y qué pasa? ¿No? ¿Cómo puedo ser yo independizarme de este conflicto? Y en ese momento es que Europa entonces pone sobre la mesa este tema de la soberanía digital, diciendo, bueno, tengo que dejar de estar colonizado por estas empresas y ver cómo paso a ser un actor relevante.
Porque la regulación, la Unión Europea está bien. O sea, piensan que van como pueden avanzando. El
claro,
tema es lo otro.
Hoy en día el mundo, la Unión Europea en este escenario es la número uno en materia de regulación. ¿Sí? Okay. Es el árbitro número uno. Se ha preocupado por regular la tecnología, pero no por desarrollarla. Entonces, en realidad a raíz del enfrentamiento, lo que toma nota Europa es, bueno, está bien, pero yo regulo, pero no juego. O sea, no soy un jugador, soy un árbitro. Quiero pasar a ser jugador e independizarme. Entonces, toma este concepto de soberanía digital y empieza a desarrollar y a estudiar qué puede hacer justamente para ser independiente. Y pensemos en Europa. Europa está estudiando y está reconociendo que depende de Estados Unidos y de China desde el punto de vista tecnológico. Habla de neocolonialismo, ¿no? Entonces, si Europa habla de neocolonialismo en materia digital, ¿qué queda para América Latina? ¿Sí? ¿Qué tanto América Latina es independiente? Y entonces, por eso es que traemos este tema.
De jugar parece que ni hablemos, por lo menos regular es el principio.
Pensar, sí, ¿no? Yo creo que no hemos despertado ni siquiera a pensar, salvo, como yo les comentaba, Brasil, de que podemos estar siendo colonias digitales, ¿no? Cuando nosotros hablamos de soberanía digital, de esta posibilidad de ser independiente desde el punto de vista tecnológico, creo que pensamos que lo somos. Hasta cierto punto, hasta que yo escuché hablar de este tema, también pensaba que éramos absolutamente independientes y veía el ejemplo de Brasil como, bueno, ellos tienen que trabajar sobre esto y nosotros no. Y sin embargo, me di cuenta que no es así. Uno estudia y revisa un poco sobre qué están fundadas nuestras estructuras y se da cuenta enseguida que nosotros dependemos muchísimo tecnológicamente y todos los países de latinoamericanos de las potencias, ¿no? Tecnológicas. Estamos hablando de pocas empresas en el mundo situadas en dos países, ¿no? Que es Europa y Estados Unidos hoy en día.
Dos regiones. Claro.
Perdón, China y Estados Unidos.
Bueno, de ahí nació.
Se tiende a decir Europa, ¿no? Constantemente. Sí, es que todo el mundo espera que digamos Europa y Estados Unidos.
Dos o tres zonas, porque la tercera pensé Europa puede ser o no en este juego, pero seguro son dos, que son China y Estados Unidos.
En el marco de esta disputa que se dio en la administración Trump y que esto fue en el 2020 y que Europa empieza a estudiar este tema.
Claro, porque los bailecitos se pasó a una lucha geopolítica cibernética internacional, ¿no? O sea, los éxitos eran millones, los bailecitos, Charlie era la reina de TikTok, pero la administración Trump empezó a decir, hay una puerta trasera, los chinos nos espían y nos roban la información.
Por supuesto, y antes de eso, antes de este enfrentamiento en el 2020, los investigadores brasileros sitúan el tema de la soberanía digital en las revelaciones de Snowden.
Claro,
y la actitud que toma Rusia respecto de esas revelaciones. O sea, esto tiene una fuerte impronta geopolítica y de lo que se denomina ciberguerra. Y no estoy hablando de ciencia ficción. Cuando Snowden revela que Internet y toda la infraestructura digital se utilizaba para el espionaje, Rusia toma acciones tendientes a independizarse tecnológicamente. Y de hecho mostró que lo logró.
Sí. En la guerra contra Ucrania. Sí,
sí, pero además incluso Rusia trabaja en tener una Internet autónoma. O sea, Rusia está fuertemente trabajando en tener satélites propios, cables submarinos propios y poder desconectarse de la red global. Por eso, manifiestamente. Entonces, en aquel momento, el concepto de soberanía digital se asoció al autoritarismo y quedó un poco en ese ambiente, ¿no? Y no se habló mucho más en el mundo porque se asociaba al control de las sociedades, al control de la información, que es una visión que sí le podemos dar a la soberanía digital, pero la otra visión es la independencia de un país de ser soberano de todo punto de vista, incluso el punto de vista digital. Después que sucedió esto, ¿no? Después de Snowden y después de que Rusia toma ese camino, reflota el término de la mano de Europa por el conflicto entre Trump y entre Estados Unidos y China. Y el término soberanía digital de la mano de Europa es visto en Occidente como un término más asociado a la democracia y no tanto al autoritarismo. ¿De acuerdo? Entonces es por eso que hoy estamos hablando, ¿sí?, de este término, y estamos hablando de soberanía digital con esta visión, con una visión más positiva para Occidente. Pero en realidad...
El que tiró la primera piedra fue Rusia.
Exactamente, y los investigadores ubican esta idea en Rusia post-Snowden y post esas revelaciones. Quiere decir que sí, hay un tema geopolítico atrás de esto muy fuerte.
Y en la región decías Brasil liderando.
Brasil lidera, sí, intelectualmente lidera esto de ser soberano digitalmente, y no solamente habla de soberanía digital en el plano de los estados, también de las instituciones, sino habla de la soberanía de la inteligencia artificial, ¿no? O sea, Brasil sí está pensando y se ha dado cuenta que no era independiente desde el punto de vista digital, que necesitaba de alguna forma liberar sus infraestructuras, y lo que está intentando es generar una política de Estado, que es un poco lo que deberíamos nosotros pensar, ¿no? O sea, ¿cómo logramos primero visualizar qué tan dependientes somos, qué tan colonizados estamos, y después ver qué necesitaríamos desacoplar? Pensemos en economía. En algún momento nosotros nos dimos cuenta que estábamos demasiado atados a Argentina, y que cada vez que Argentina, decíamos, se resfriaba, nosotros estornudábamos. ¿Se acuerdan? Eso se repitió muchísimas veces. Y bueno, durante dos administraciones pasadas se trabajó fuertemente desde el punto de vista económico para que eso no pasase. Entonces, un poco lo que queremos mostrar con esto de la soberanía digital es: tenemos que revisar qué necesitaríamos desacoplar para ser autónomos, y que si pasa algo en el mundo, del punto de vista geopolítico o del punto de vista económico, porque las empresas pueden desaparecer. Parece improbable, pero Google podría desaparecer o podría dejar de funcionar en este hemisferio. Entonces, ¿qué pasaría con toda la información que nosotros tenemos alojada en servidores de ellos?
Me muero.
Te morís. Yo también. ¿Qué pasa si Gmail deja de funcionar?
Me muero.
Nos morimos todos. Bueno, de eso tendríamos que pensar a nivel del Estado.
La muerte digital.
Sí, la muerte digital. Bueno, pero de eso se trata un poco, ¿no?, lo que queremos traer con este concepto de soberanía digital. Y por eso me gusta asociarlo, sí, a temas que son comunes.
Está bien, que se puede morir, o te puede ir a una chacra y vivir más tranquilo y bien. Podemos poner alguna televisión satelital, pero el problema es un Estado si le pasa, ¿no? O sea, si las historias clínicas, médicas, ¿no?, terminan en, no sé, en un laboratorio. No estoy haciendo ciencia ficción tampoco, ni terrorismo digital.
No.
Puede pasar. Las historias clínicas, está por la puerta de atrás, termina un laboratorio que sabe de 300.000 personas en Uruguay con sus afecciones, necesidades, medicamentos.
Información tributaria, información vinculada a la seguridad social, sí. O sea, cosas que pueden colapsar.
Esa es una de las posibilidades, que terminen en otro lado, que eso, de hecho, puede pasar.
O sea, si las pierdas.
Sí, el tema es ese. ¿Qué pasa si se pierden, si se borran? ¿Qué pasa si no están? O simplemente que estén indisponibles. ¿Qué pasa si
cambian las condiciones de un momento?
Cambian las condiciones o tienen un problema técnico. Hace poco, lo manejábamos cuando preparábamos la columna, Google tuvo un problema y borró 500.000 cuentas de fondos de pensiones australianos. ¿Sí? Los borró. Quiere decir que quedaban 500.000 cuentas inexistentes. O sea, 500.000 personas quedaban sin fondos de pensión. Y había un backup de eso. Australia tenía un backup, pero podría no haberlo tenido. Si no lo hubiese tenido, esas personas se quedaban, pensemos, sin jubilación.
Se les desaparecía la guita.
Exactamente, porque no existían.
Era una solución a un problema grande que tiene el mundo, ¿no?
¿Eh?
No, que podía ser una solución al problema de seguridad social, claro, que tiene.
Pero de eso estamos hablando. De eso estamos hablando. ¿Y por qué? Porque Australia confió que la información de sus fondos de pensión, traigámoslo a Uruguay, pensó que su información del BPS.
Sí, en este caso serían las cuentas de las AFAPs.
Exacto, de sus AFAPs estén alojadas en un servidor que está fuera del país y que el control que tiene un Estado sobre eso es un control contractual.
Te pido solo un titular de cómo ves a Uruguay parado hoy. Estamos en un año de campaña electoral, estamos en un año donde se debaten grandes temas, supuestamente, porque después me gustaría, yo te lo planteaba ayer, Barbara, que vayamos a una columna solo con Uruguay, ¿no? Sí. Con lo que tenemos hoy, con algunas luces naranjas o red flags en algunos casos, sí, que tenemos. ¿Cómo ves parado al país en materia de discusión? Sistema político, sistema, la academia, también porque vos sos parte, sos docente de la Universidad de la República. ¿Este tema está? ¿Todavía no llegó?
No lo veo. Lo busqué y no lo veo en ningún lado. Revisé la agenda digital, que es el documento que marca la política digital del país en 2020-2025, y ni siquiera aparece el término soberanía. Lo busqué en las discusiones recientes de la reforma de la estrategia de inteligencia artificial y tampoco lo encuentro. Tampoco lo encuentro en foros latinoamericanos, salvo Brasil, que creo que es un lugar donde tenemos que mirar y apuntar, y me parece que es una discusión que urge que pongamos sobre la mesa, porque no quiero decir que esto sea voluntariamente que no se hace. Lo que sí siento es que no se visualiza la dependencia que tenemos. De hecho, hay ciertas noticias que lo que están mostrando es que Uruguay está caminando en un sentido inverso a ser soberano digitalmente.
Bueno.
Por ejemplo, sí, si lo puedo decir,
sí, claro.
Por ejemplo, los acuerdos recientes con Amazon, que tiene nuestro Estado a través del Ministerio de Industria, Energía y Minería, los acuerdos con Microsoft en materia de laboratorio de inteligencia artificial, muestran que nosotros seguimos dando pasos cercanos a la colonización digital. No quiere decir que no trabajemos con estas empresas y que no nos desarrollemos. Sí, lo que quiere decir es que pensemos que trabajar junto a estas empresas implica que vamos a aprender de sus tecnologías, ¿sí? Y que vamos a desarrollar sus tecnologías y que alojar información del Estado en servidores de Amazon nos va a hacer más dependiente de empresas extranjeras.
No toquen nada.
Soberanía digital, la columna de Bárbara Muraciole y varios mensajes acá. Voy leyendo, Bárbara, y vamos viendo. No, hace varios años el Consejo Central de la Universidad cuestionó el uso de cuenta de Gmail en su servicio, dice Ronald, y el cuestionamiento fue ridiculizado por la opinión pública. No me acuerdo. Sé que la discusión, no me acuerdo de ridiculizado, no.
Yo me acuerdo, sí, la discusión en torno a la utilización y a la asociación de Ceibal con Google.
Sí,
de eso me acuerdo, ¿no? Del tema de la Universidad de la República. Y yo entiendo que el tema de la soberanía digital nosotros lo tenemos que ver, como decía recién, no por no asociarnos y no utilizar, sino tener claro cuando nos asociamos que estamos utilizando y tener claro el nivel de dependencia. De ninguna forma esto quiere decir, como señalaba recién, no trabajar y no utilizar las herramientas de los gigantes tecnológicos, porque, a ver, no vamos a encontrar nada mejor probablemente. Pero el tema es tener claro hasta dónde, sí, sí, y qué.
Ser consciente de la dimensión de la soberanía digital y empezar a trabajarla.
Exacto. Sí, tener de pronto un backup que, a ver, reconozcamos, no lo tengo. Si yo pierdo mi Gmail, pierdo muchísima de la información que utilizo todos los días. Pero tenemos que empezar a trabajar personalmente y como Estado para tener esos backups, ¿no?
Europa también juega a su manera, dice acá este oyente. Pone un país más que Europa, dentro de Europa, que es Irlanda. Dice, además de ser árbitro, Irlanda está en un top 3 de data centers del mundo. Y por temas legales convenientes están las oficinas facturadoras de Meta y otros gigantes.
Sí, porque tiene muchos beneficios fiscales Irlanda. Por eso están las sociedades.
Hay otra pata, sí, de esta lucha, que es ir a buscarle los impuestos, ¿no?
Claro,
que está en la OCDE,
la
que
zona
está
tributaria.
Pero también está este desdibujamiento de lo territorial que decía Bárbara, porque en realidad está en Irlanda, pero la empresa que está manejando eso es Meta, que en realidad tiene su centro en Estados Unidos.
Exacto. O sea, la madre de todas las filiales está en Estados Unidos. Sí es importante destacar que Europa invirtió algo así como 1.200 millones de dólares. No sé
una
si
plata.
Para generar nubes independientes de las nubes estadounidenses. Cuando hablamos de nubes, hablamos de servidores capaces de alojar la información de la Unión Europea. Máquinas que guardan datos en territorio europeo. ¿Por qué? Esto también fue post-Snowden, ¿no? Europa se dio cuenta que, claro, su información estaba en territorio estadounidense y que podía ser fácilmente utilizada y recabada por el gobierno estadounidense para fines que no eran para los cuales la información estaba ahí, que era que es económico, ¿no? O sea, comercial. Claro. Sino para fines políticos o geopolíticos.
Es una muestra de remedios que pueden tomar los estados, o bueno, los conjuntos de estados, como en este caso la Unión Europea, sin ser ponerse al frente en la cuestión de la soberanía digital, sin mitigar algunas vulnerabilidades muy grandes que se da cuenta que tiene.
Sí, sí, y por
ahí,
eso...
Va al hardware ahí, ¿no? Porque acá dice, por más que pueda generar el software, son pocos los países o regiones que pueden generar el hardware, ¿no?
Bueno, poquísimos. Estados Unidos y China... China está avanzando. Otra columna que podríamos hacer es sobre los microchips.
Bueno.
Y la tecnología está en poquísimos lugares. Y en realidad todo nuestro hardware depende de la posibilidad de generar los chips y los microchips.
Te pregunta Daniel, ¿desde cuándo está Brasil desde cuándo ves vos que Brasil está ocupándose del tema?
Y Brasil, por lo que yo estoy leyendo, y por lo menos hace desde el 2021... que yo estoy relevando literatura de los académicos, específicamente de la Facultad de Derecho de la Fundación Getúlio Vargas, que es un poco el vínculo que yo tengo, pero 2021 aproximadamente.
No hablas directamente del Estado ahí, ¿no? O de los gobiernos, sino que es una preocupación más desde el área de la investigación y de la academia que está pensando en el tema.
Sí, pero permea, está permeando, porque Brasil ya está manejando en los ámbitos políticos el generar una política de Estado.
Sí, o sea, 2021 estamos a la mitad del gobierno de Bolsonaro, que hoy lo vemos abrazado con Elon Musk, pero no sé si esa fue la impronta sistemática todo el tiempo.
Yo creo que este nuevo, ¿no? Que en esta administración de Lula probablemente veamos plasmado en documentos oficiales el tema de la soberanía digital.
Dice Dalton, poniendo otro punto aquí arriba, que ningún gobierno ha tomado seriamente el software libre. Lo consideran solo desde el punto de vista económico, cuando realmente lo que se logra es soberanía, pone mayúsculas sobre el software, ya que da libertad y control sobre el mismo.
Es una muy buena anotación, porque ahí también podemos ver un retroceso en materia política nacional, porque Uruguay plasmó normativamente el tema del software libre, 2011-2013, por ahí nosotros tenemos una ley de software libre, sin perjuicio de lo cual no avanzó en el Estado como debió haber avanzado, ¿no? O sea, y eso también muestra que en algún punto nuestro Estado en algún momento estaba pensando, quizás sin expresarlo como concepto de soberanía digital, pero sí estaba pensando en ser más soberano de lo que actualmente se ha embarcado a ser. Justamente el software libre, las nubes propias, los servidores en territorio nacional, hablan de una impronta de soberanía digital que hoy parece estamos dejando de tener.
Bien, acá alguien dice que las historias clínicas no están hoy en servidores de Google ni similares. No dijo eso, Bárbara.
No lo dije.
Mencionó muchos ejemplos que pueden pasar.
Claro, son ejemplos de lo que pueden pasar. Y ojo, Uruguay trabaja muchísimo y tiene plataformas que corren en servidores que están en territorio nacional. Pero lo que no tiene presente es de forma sistémica el tema, que es un poco lo que nos está enseñando Brasil. Esto es, tenemos que abarcar el tema de una forma general, no puntual, ¿no?
Hay que tener
plantearnos
una agenda.
Exacto, tenerlo en agenda y plantearnos, porque incluso nuestras plataformas públicas, quizás con software de código abierto, corriendo en servidores nacionales, quizás dependan de tecnología, por ejemplo, de IBM.
Viene a discutir, bueno, viene largo, Carlos, pero viene a discutir, dice que es impopular lo que va a decir. No es por falta de capital ni de conocimiento, la sobreregulación mató la innovación en Europa. Igual yo sé que mi opinión es impopular, pero la soberanía digital y otra forma de soberanía son una ilusión, son conceptos del siglo XIX asociados a población y territorio. Fíjense que Uruguay no tiene marina mercante, no tiene siquiera un avión de carga que pueda llegar a China. Hay cosas que sí están bueno proponer, como el tema de formatos abiertos. Nadie tiene soberanía en hardware hoy en día, ni China ni USA la tienen, Estados Unidos, perdón, la tienen completa. En definitiva, los capos de los microprocesadores son los taiwaneses. Vos querías hablar de microchip también.
Sí,
bueno,
sí,
dijo
sí.
Mucha cosa acá,
sí,
Carlos.
Sí. No. No, pero está bien. A ver, yo lo entiendo a Carlos y es verdad. El tema es que la soberanía sigue siendo un concepto que tenemos que rescatar y lo tenemos que traer a la actualidad, que es un poco lo que él dice. Él está, lógicamente, soberanía es un concepto que no es, como él dice, del siglo XIX, pero traigámoslo a hoy. Por eso hablamos de esta dimensión de la soberanía, porque tenemos que seguir manteniendo la soberanía, que es la libre determinación de los pueblos, ¿no? Y cuando hablábamos de la libre determinación política, económica, social, cultural, plasmada en los instrumentos internacionales del 48 y del 66, ¿cómo la traemos a hoy?
Claro, bueno, yo le preguntaba a Bárbara Sarchi esto del 66.
Exacto.
Nos quedó un poco anticuado en Naciones Unidas. Bueno, pero ¿cómo?
Artículo 1 de, ¿no?, del Pacto Internacional de Derechos Humanos, artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿cómo lo traemos a hoy? Y visualizando la dimensión digital. Entonces, de lo que estamos hablando es de lo mismo que hablábamos en el 48, pero en la actualidad.
Bien, y seguiremos hablando, Bárbara, de este tema. Ahora pelea alguien con el software libre que no da soberanía, le estoy preguntando por qué. Pelea el oyente que lo decía, y que el oyente se decía, el Estado de Paraná en Brasil hace 15 años usa software libre. Esto es un Estado,
sí,
en particular.
Sí,
que se vanagloria de moderno, además.
Sí, arrancó también
en
el tema.
En educación también se tiene algunos puntos a favor.
Del software libre en Brasil, en una de las administraciones de Lula. Pero hay algo también que es importante, sea software libre o no sea software libre, si no invertimos en infraestructura, porque el software libre también necesita inversión para su desarrollo. No es solamente que tenga el código abierto. Y la inversión a veces también va por pensar con cabeza independiente y soberana, que es lo que yo les quiero decir, que no dependamos siempre de otros, que desarrollemos nuestros propios, nuestras propias infraestructuras.
Y en breve te vamos a preguntar específico de Uruguay, con mucha data de soberanía digital y Uruguay, y qué es lo que estás viendo por ahora. Bárbara Maracioli, muchas gracias.
A ustedes.
No toquen nada.